Pole Position en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores, aquí en Onda Madrid. Y como siempre, con toda la actualidad de nuestros pilotos madrileños, pilotos nacionales, en todas las competiciones, allá donde estén, en el mundo del motor de competición, donde este fin de semana venimos del Gran Premio de Francia. Victoria MotoGP de Jack Miller en una carrera loca, flag to flag, donde arrancaba en seco, comenzó a llover y terminó bajo el sol, en la que el australiano fue acompañado por los dos ídolos locales, Fabio Quartararo, que se pone líder además del campeonato, y Johan Zarco, que es compañero de Jorge Martín, al que esperamos ver en Mugello, el piloto madrileño. Una carrera en la que Marc Márquez volvió a liderar. Un sueño verle de nuevo ahí. Esas 8 vueltas, lo que duró. Tras 2 caídas, no pudo continuar, por suerte, sin consecuencias, pero ha estado ahí, ha vuelto a liderar una carrera. La sensación de, al menos, sentirse un poco más fuerte bajo la lluvia. Y donde el día, es verdad, no ha sido el mejor para los nuestros. Apareció en Moto2 un chaval de San Martín de la Vega para dar un recital y ganar en Le Mans. Raúl Fernández, un rookie que está rompiendo todas las puertas y que tras ganar hoy por segunda vez este año, solo lleva 5 carreras en Moto2. Se ha puesto solo a un puntito el madrileño del campeonato. A 20 años, muchos dicen ya sus 20 años de si va a estar en MotoGP o no. Tiempo. Habrá de hablar de ellos, pero por supuesto lo primero, disfrutar de lo que ha sido el hombre del día para nosotros, absolutamente, porque en Moto3 hoy no ha sido el héroe Pedro Acosta. Hizo una gran remontada, se fue al suelo y estuvo ahí cerquita, pero protagonista ha sido, hay que decirlo, Sergio García Dols. Victoria muy importante también para él, piloto español, primera victoria para GasGas, y luego nuestro Adrián Fernández. Vaya fin de semana para los hermanos Fernández, porque remontando desde la última línea de parrilla ha llegado a terminar sexto, mejor posición también para el hermano de Raúl Fernández, que completa, como decimos, un fin de semana de horda o para la familia, que estoy seguro que lo van a celebrar de regreso a España. Habrá que analizar, hablar de todo eso y mucho más, por supuesto. Diego Lacabe, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, gas y cabeza para todos. Menudo Gran Premio de Francia.
Cuando lleguen a San Martín de la Vega, va a arder esta semana. Madre mía, qué fin de semana han tenido los dos hermanos, y especialmente lo de Raúl, está rompiendo todas las puertas, como decíamos.
Demostrando que tomó el camino adecuado. Y sabes que vengo de Cádiz, querido director, y a saludar a un montón de oyentes de Onda Madrid por internet. Hoy me quedo con María, mi querida amiga María de Rota, que la saludamos y le mandamos un beso muy fuerte.
Un besito para
ella. Y que en la Bahía de Cádiz tenemos a mucha gente oyendo Onda Madrid por internet, ¿eh?
Claro que sí, nos encanta. Les mandamos un abrazo a ella y a todos los seguidores, por supuesto, en especial allá donde estéis. Y por supuesto, Pablo Falcones, Mr. GP, anda que no ha habido datos. Vaya fin de semana, cuántas caídas, qué peligrosos Le Mans. Cuando llueve el circuito parece que tiene jabón, porque no permite ningún tipo de descuido, no permite ninguna alegría. Ha sido complicado, hemos disfrutado y el Mundial, ahora lo contaremos porque está igualadísimo. Un puntito de diferencia también entre el líder, que es Fabio Quartararo, como decíamos, y Pecco Bagnaia. ¿Cómo van las Ducati? ¿Cómo van las Yamahas? Y el desastre hoy ha sido para Suzuki y Aprilia. Especialmente Suzuki no ha puntuado ni Rins ni Mir.
Sí, sí, ha sido un desastre. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, es lo que dices, Juanma, ha sido un desastre, sobre todo lo que dices, no, más que un gran premio mojado, ha sido más complicado, yo creo, porque íbamos como a rachas, de repente el asfalto estaba seco, luego salía el sol, ahora mojado, de repente llovía, que yo creo que esas son las peores condiciones para los pilotos. Antes del warm-up había 97 caídas, no sé cuántas ha habido en total, pero creo que se ha batido el récord, y no, sobre todo que hemos visto carreras, para mí, súper emocionantes, lo que destacamos de Raúl, que hablaba antes con Diego, creo que se va a convertir en el piloto referencia de la categoría, si no lo es ya. Muy contento por Sergio García, que ha hecho un carrerón. Y como Mr. JP tenía en la cabeza un dato, que es que la última vez que había ganado Sergio García había sido la última victoria de Marc Márquez, que fue en Valencia 2019.
Lo ha tenido cerca, ¿eh?
Pero, jo,
la un poquito caída, más cerca.
Qué drama, pero bueno.
Luego hablaremos, analizaremos absolutamente todo, porque de las dos ruedas iremos a las cuatro ruedas, donde vamos a vivir la previa del Gran Premio de Mónaco. Venimos de la victoria número 28 de Lewis Hamilton en una batalla estratégica, y yo creo que muy bonita, en el muro, en la que ganó Mercedes a Red Bull. Quieren venganza. Verstappen llega a Mónaco con ganas de recuperar terreno a Lewis Hamilton, que lidera el Mundial, y nosotros con la esperanza de ver a los nuestros, con Carlos Sainz, que fue séptimo en Barcelona, con un Ferrari que acarició el podio en Montmeló con Leclerc, y donde no quieren renunciar al soñar en Monte Carlo, ¿por qué no? Aunque piensen en 2022, todavía pueden darnos, seguro que sí, alegrías en 2021, sin ser la mejor estrategia. Por parte de Alpine, Fernando Alonso llega convencido, él y Ocon, de hacer un buen papel sobre las calles monegascas. Un circuito siempre especial. Ángel Montalbán, hablaremos de horario, porra y mucho más. Buenas noches.
Buenas noches y un saludo muy cordial, como siempre, para ti, para el equipo y para la audiencia. Audiencia que debe de saber que este equipo de náufragos de la sección de motos tienen una porra, la cual yo, que tengo, no tengo ni idea, voy ganando con bastante diferencia.
No sé si eso dice bien o dice mal de todos nosotros, ¿eh?
No, pero yo os dije aquí el viernes, o lo que pasa, el domingo pasado, dije fuera de micrófono, que Miller ganaría y mira, ha ganado. Di mis explicaciones, además.
Y de pero eso terreno, porque Ángel Montalbán, vienes directo
de Cádiz también, Sevilla, del Rally Andalucía, donde Carlos Sainz ha hecho segundo, ha ganado la tilla por cuarenta y tantos segundos, luego lo contamos. Muy bien los nuestros, sobre todo las chicas
y han estado. ¿Alguna barbacoa que nos han mandado por vídeo, no?
Bueno, yo barbacoas he tenido gastronomía andaluza, porque la verdad había tiempo para todo. Y ha hecho muy buena temperatura y luego...
Damos. Barrera ha ganado en motos, Cristina en su categoría,
ni
Cristina
moto,
Gutiérrez.
Ni idea, que lo cuenten estos.
Luego hablaremos de todo ello, donde también tenemos previa del Mundial de Rallys. Nos vamos a Portugal con representación española por todo lo alto.
Allí
vamos a tener al madrileño Pepe López luchando también en el campeonato, un Dani Sordo que vuelve con copiloto madrileño Borja Rozada y mucho más con nuestros especialistas esta noche, donde viajaremos después hacia Estados Unidos para saber qué ha pasado un fin de semana de Indy, donde hemos tenido un podio, el de Alex Palou. Situación allí, con toda la información de lo que ha sucedido, arrancamos ya lo sabéis, en los mandos técnicos Miguel Ángel Delgado Daza poniendo banda sonora y Juanma Fernández, que siempre que llega a este punto, ya lo sabéis, cinturones abrochados, Hans preparado, aquí arranca Pole Position.
Sé lo que me vas a decir, director.
Primero digo la clave, porque yo creo que él lo va a acertar. Y es que Valentino Rossi ha estado muy bien hoy, pero el color amarillo ha tenido mucho trabajo, ¿verdad?
Todo el fin de semana.
No, de hecho, es que Valentino llevaba el amarillo, por eso ha acabado la carrera, por si tenía que recoger a alguien, como hacen nuestros amigos de...
De Recuperaciones Casal, porque creo que Valentino Rossi, el amarillo, lo lleva por ellos. Recuperaciones Casal, porque saben que siempre están ahí. Anda que no han necesitado hoy ayuda en el circuito de Le Mans. ¿Cuántas caídas lo decíamos? Y ellos siempre están ahí. No necesitas caerse, no necesitas tener un problema, pero si lo tienes, van a estar en carretera, porque Ángel Montalbán, te han vuelto a llamar esta semana.
No, esta semana lo que me he encontrado mucha gente en Andalucía que me decía, oye, llama a Casal, y yo pensé que no era allí por la zona de Madrid, Onda Madrid, siempre estáis con lo mismo, no, toda España.
No, que nos oyen, nos oyen.
Es una fiebre, ¿eh? Sí. Y saben que están ahí, el teléfono, todo el mundo se lo sabe de memoria, 949-334843, porque te lo ponen fácil, porque entras en su página web recuperacionescasal.com y vas a encontrar absolutamente de todo en piezas y repuestos. Solicita lo que necesites con profesionalidad, con calidad de servicio, te van a atender muy rápidamente Ángel Montalbán y siempre servicio de recogida y asistencia
en minutos,
24 horas, máxima tasación de tu vehículo,
minutitos,
24 horas, para que lo tengas todo, hasta tramitan la documentación a la hora de entregar tu antiguo vehículo, para que te olvides absolutamente de todo, y como decimos, la máxima tasación, no lo olvides, 949-334843, o entra en su página web y encuentra todo lo que necesites, recuperacionescasal.com, el color amarillo de Recuperaciones
Casal. Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones Casal.
Casal.
Recuperaciones Casal, tu desguace de confianza.
Y que también tienen motos.
Y de líder a líder. El color verde que nos acompaña son líderes de movilidad en Europa. Y es que Eurocar siempre piensa en ti. ¿Estás pensando en el verano? ¿Necesitas alquilar un vehículo en las mejores condiciones? No lo olvides, están ahí para ayudarte, Eurocar, porque para disfrutar de todo ello puedes hacer tu reserva en eurocar.es o llamando al 911-505-000. Te lo ponen muy fácil, tienen productos para absolutamente todo lo que puedas estar pensando y necesitando de cara al futuro, porque queremos que cuando las condiciones sanitarias lo permitan no nos falte absolutamente de nada, y Eurocar lo va a poner todo muy fácil al mejor precio. Además, te preparan el coche desinfectado y las llaves en un sobresellado. Por algo, sus protocolos de limpieza están certificados por AENOR. Recuerda, cuenta siempre con los que te ayudan en todos los momentos, con los que están cerca tuya. Confía tu movilidad y la de tu empresa al líder en alquiler de vehículos en Europa. No te quedes atrás en carrera con Eurocar. Moving your way.
Moving your way.
Motociclismo in pole position.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea, you're down the unbelievable from the Italian.
For the people watching, was the best in this year and probably the last 5 weeks.
The race was one of the best MotoGP that I did in my career.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind.
Carrera absolutamente loca, como casi todas las flag to flag. Terreno Márquez, podemos decir, porque cada vez que hay una carrera de este tipo siempre está ahí y lo ha vuelto a hacer. Se aprovechó de esa situación donde la pista estaba seca al comienzo, después de una carrera declarada en seco en Moto2. Comenzó a llover, a diluviar más bien. Y de nuevo en ese flag to flag, que Fabio Quartararo se equivocó de moto y casi se sube en la de Viñales, pues lo aprovechó Marc Márquez para salir primero. Por detrás, Rins, que se fue al suelo, al igual que Marc Márquez, después de liderar durante esas 8 vueltas, que nos hizo volver a soñar con ver un Márquez de verdad competitivo. Llegará, no tengo ninguna duda, y esto es una señal más. Hoy se ha caído 2 veces. Sí. En la primera, por las circunstancias de pista donde lideraba, pues no, quizá no ha sido la que más le ha hecho estar cabreado. La segunda sí se ha cabreado, porque ha dicho, tenía que haber tenido paciencia, estaba rodando más de un segundo más rápido incluso que la cabeza de carrera en ese momento, y se ha caído golpeando además el hombro derecho, el dañado. Una prueba más de que físicamente ese saltito va a llegar, y yo creo que en las próximas carreras vamos a ver una evolución clara. Este no va a ser el mundial de Marc Márquez, él mismo lo ha dicho muchas veces, es muy difícil. Hay muchos pilotos de MotoGP de un nivel altísimo y muchas veces somos nosotros los que pensamos o situamos que este escenario era sencillo, llegar Marc Márquez y estar ahí. Pues no, porque hay pilotos y además marcas que han progresado mucho como Ducati, donde hoy Jack Miller ha hecho un carrerón para ganar una carrera en la que el australiano ha dicho, aquí estoy y voy a luchar por este mundial, donde su compañero Pecco Bagnaia, ya que ha sido cuarto, está segundo a un punto de Fabio Quartararo, que ha sido tercero y se pone líder. Pero es que otra Ducati, la de Zarco, ídolos locales en casa, los dos en el podio, Zarco y Fabio Quartararo, pues Zarco está ahí también, es tercero en la clasificación del Mundial y hoy ha sido segundo con la Ducati, igual que la de Jorge Martín, que está, esperemos que haya sido la última carrera donde no ha podido estar Jorge y que le veamos ya muy hielo, lo cual nos pone en un escenario en el que el duelo Ducati, en el duelo con Yamaha, en esa situación en la que esperábamos un poquito más arriba a Maverick Viñales, donde hoy el desastre ha sido para Suzuki, porque los dos pilotos han estado fuera, y mira que Alex Rins lo ha vuelto a hacer. Muchas veces se le pide tranquilidad, se le pide que sepa dominar esos momentos en los que sabes que puedes estar ahí, porque es difícil identificar, y más en una pista como la de Le Mans, que no perdona absolutamente nada. Recordando la clasificación, Jack Miller, como decíamos, primero, Zarco segundo, Quartararo tercero, Pecco Bagnaia ha sido cuarto, y quinto Danilo Petrucci, quizá la sorpresa del día de hoy. Sexto, mejor carrera de este año para Alex Márquez. Nos alegramos muchísimo por él, que se haya visto con confianza en un circuito que le gusta mucho, por delante de su compañero de equipo, Nakagami. Óscar, te mandamos un abrazo, director deportivo de una LCR en madrileño.
Las dos motos al garaje.
Que lo ha pasado fatal, las dos motos, efectivamente, por fin, las dos motos entran en perfecto estado. Pol Espargaró ha sido octavo, noveno Iker Lecuona, décimo Maverick Viñales y el siguiente piloto español que ha puntuado Tito Rabat. Un puntito para él, está sustituyendo a Jorge Martín. Caídas de pilotos españoles, pues Marc Márquez, 2, Aleix Espargaró, Alex Rins y Joan Mir. Un Joan Mir al que no le gusta nada por lo menos en MotoGP Le Mans, porque en otras categorías se le daba bastante bien.
Sí, bueno, pero en lluvia Joan nunca ha sido un piloto excesivamente fino. Yo recuerdo una carrera que se jugaba el título, la primera oportunidad que tenía en Japón, que había puntuado todos los años y acabó 17º. Fue algo, bueno, no incomprensible, pero fue una manera de decir, vale, a Joan de momento el agua no le gusta, ya veremos, porque Pedrosa empezó igual y luego a base de rodar y rodar sacó su talento y tal, pero bueno.
Y con ello en el campeonato, igualdad máxima, todavía queda un mundo, absolutamente. Y luego hablaremos del Mundial, porque ha habido cambios también esta semana confirmado en cuanto al campeonato, donde vamos a tener dos carreras en Austria. Quartararo es líder, nuevo líder.
Y viene el público, por fin.
Y público, que tanto en Países Bajos...
se habla de Cataluña también, incluso.
Cataluña, bueno...
Austria,
y son buenas
en
noticias.
En Austria, además, que van a ser dos carreras seguidas.
Ahora tenemos Mugello en 15 días, luego Momelo, que es seguido a Mugello, y el campeonato veremos cómo llega. Ahora mismo, Quartararo líder por un punto, sobre Pecco Bagnaia, Zarco es tercero a 12 puntos, Miller cuarto a 16 puntos, todo en un pañuelo. Maverick Viñales, primer piloto nacional a 24 puntos, con Mir a 31, Aleix Espargaró a 45, y ya hay que bajar un poquito más abajo para encontrar a Marc Márquez, e insisto que está a 62 puntos, pero que este año tiene muy claro, ya no solo por él, sino por la situación de la moto. Ahora analizaremos absolutamente todo lo que ha ocurrido. Incorporamos Iván Sánchez, director de la Escuela Lorenzo Competición. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, compañeros. Un domingo más, deseando empezar a hablar.
Bienvenido, Iván. Recordemos que estáis aquí, al ladito de los estudios de Onda Madrid, formando a pilotos y formando a todo el que quiera ir, porque dais clases para todos los niveles, para formarnos como auténticos campeones, pero sobre todo para tener mucha más seguridad y confianza en nosotros mismos encima de la moto.
Así es, ahí estamos en Alpedrete, en unas instalaciones maravillosas, esperándoos a todos de brazos abiertos. En breve veréis publicado lo que hicimos el sábado, que dimos un curso a una gente maravillosa y saldrá publicado, y hacemos a todos los niveles, desde gente que se quiere sacar el carné, pilotos del Mundial, niños, todo. Ahí cogemos a todos y os ponemos en solfa encima de la moto.
Bienvenido, Iván. Entraremos ahora mismo en materia contigo también, por supuesto. Maca, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juanma, y buenas noches a todo el equipo y a todos los oyentes. Pues aquí, un poco hoy contrariado, ¿no?, con lo que ha pasado. Pero bueno, yo creo que hoy se pueden sacar cosas positivas de todo lo que ha sacado. Se debe sacar cosas positivas.
E incorporamos también, bienvenido Maca, a Sandra Virumbrales, que recordemos, un gran trabajo con WellyGP, donde podéis encontrar información de todo lo que sucede en el Mundial, a la que saludamos ya. Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Bienvenidos a todos en una carrera que vamos a empezar a analizar, en un gran premio en especial, donde estamos felices, contentos, porque hay un chaval de 20 años de San Martín de la Vega que ha ganado hoy en Moto2, que está derribando todas las puertas y al que ya es imposible no preguntarle cómo ha ocurrido hoy por MotoGP. Él mismo decía a los compañeros, en este caso a Melacharcoles de Las, con quien hablaba, decía, pues hay que esperar, porque yo creo que 2 años mínimo hay que estar en Moto2. Mir no fue así, luego fue campeón. En fin, lo que está claro es que tenemos una bendición con él. Es un pilotazo auténtico y hoy lo ha vuelto a demostrar. Parecía un veterano. Solo lleva 5 carreras... en el Mundial, 5 carreras, y ha ganado 2, está un puntito en la clasificación. Analizaremos también todo en cuanto a Moto2, porque desde luego la sensación que tiene Raúl es que podemos tener en el futuro, muy pronto, 2 pilotos madrileños en el Mundial en MotoGP. Imaginar lo que puede ser. En fin, en cuanto a la carrera, y aquí tengo que preguntaros y ser muy claros, si hoy, analizando lo que hemos visto y las 4 carreras que llevamos atrás, decimos que la Ducati es la mejor moto, ¿estamos diciendo una locura o no? Porque hoy hemos visto de nuevo que en un circuito en condiciones muy complicadas la Ducati está ahí. Y bueno, hemos tenido que ver al mejor Fabio para poder estar luchando cuerpo a cuerpo.
Sí, yo creo que ya empezamos un debate entre Diego y yo en Qatar, todo, que si él decía que si la Ducati, yo decía que si la Yamaha iba a ir bien. Y ya del año pasado arrastrábamos que él decía, no, la Yamaha porque ha ganado más carreras.
Sí.
Y yo decía, no, la Ducati es la mejor. Yo creo que como moto la mejor es la Ducati, y si no, fíjate en los, y el problema que tiene Yamaha es que está igualado, pero a nivel de pilotos los veo bastante por debajo del nivel de los pilotos Ducati. Sí que veo un poco de igualdad, un poquito por encima la Ducati. Es que fíjate hoy la satélite cómo iba.
Yo voy a alimento el debate para dejarlo votando a nuestros compañeros en línea, porque yo sigo pensando que la Yamaha es la mejor moto de la parrilla, pero lo que sí que es verdad es que se enfrenta a la mejor Ducati de todas las Ducati de los últimos años. O sea, Ducati es la mejor Ducati de todos los años. Eso lo tengo clarísimo. Pero todavía sigo apostando y viendo, por ejemplo, cómo se ha podido defender Fabio, incluso hoy. Creo que es una...
Que venía de cero grado.
Que la Yamaha, y sobre todo para el tema este de los nuevos Michelin, ha conseguido encontrar cierto camino. También es cierto que Ducati tiene lo del hole shot y todo eso, pero bueno.
Una de las diferencias, o por lo menos de lo que estamos viendo hoy, los pilotos Ducati han estado, incluso el Johann Zarco, el renacido, porque cómo le ha venido el salto este año,
sí.
Vuelve a estar ahí a un tipo que es dos veces campeón del mundo. O sea, que no nos
tiene,
lo olvidemos.
Claro, tiene claro que esta oportunidad era la última que podía aprovechar.
Y, en cambio, en ese contraste, Yamaha hoy lo ha pasado mal Viñales, que salía muy bien, y en cuanto ha empezado a llover, no ha terminado, desde luego, de sentirse cómodo, ha caído a la décima posición como teníamos, y luego un Valentino Rossi, que ha sido un décimo, ha tenido algún problema con Paul Espargaró también en carrera, hay que decirlo, y luego...
Una KTM en el flag to flag también.
Y luego la caída de Morbidelli, ¿no? Que además está tocado la rodilla, con lo cual, en esa balanza, parece que Ducati, y porque no está Jorge Martín, que ya hemos visto a Jorge Martín de lo que es capaz, sí. Parece que tiene cuatro pilotos que van a estar ahí, y Yamaha, es verdad que puede ser, como decís, estará a nivel de Ducati, pero quizá tener a cuatro pilotos en todas las carreras ahí como tiene Ducati...
Está claro que Miller se ha redimido a sí mismo, y por ejemplo, hoy que yo le veía en los momentos de seco, en los primeros compases, le veía demasiado rabioso y creía que la iba a liar en cualquier momento, pues al final esa rabia la ha sabido o ha conseguido canalizarla hacia... los bemoles de tirar hasta el final.
Y luego un detalle, Iván, porque hemos visto sufrir mucho más a Yamaha de Fabio Quartararo con los neumáticos, que estaban prácticamente destrozados en la parte final, y Ducati no llegaba con los neumáticos tan tocados, ¿no? Son sensaciones de que también la Ducati cuida muy bien los neumáticos, y ese balance lo vamos a ver ahora en pistas, con Mugello, que es muy Ducati, y luego una que quizá puede ir mejor un poco a Fabio Quartararo, Iván, pero de luego esto da emoción al campeonato, igualadísimo, un punto de diferencia, pero es que tenemos ahora mismo a seis pilotos, sumo a Joan Mir, que está a 31 puntos, que están, él el primero, con una marca diferente a Yamaha y Ducati, luchando absolutamente por todo.
Sí, es que muy a pesar de lo que dice Diego, no sé dónde ve la Yamaha esa. No sé si es porque le gusta el azul o porque... No sé, ¿dónde
en los resultados, en los resultados.
Sí, sí.
¿Más líderes? Pues
sí, pero bueno, es que nada más que hay que ver el ritmo que están metiendo las Ducati hoy, que la Ducati es la mejor moto, lo que probablemente lo que no han tenido son los mejores pilotos. Entonces, yo creo que Ducati iba a empezar a marcar un poco el guión a seguir en el campeonato. Y bueno, lástima que Mir se ha ido al suelo, porque si no, pues lo que comentamos ya la semana pasada y lo que venimos comentando, es un piloto que va ahí haciendo su caminito sin hacer ruido, hasta que llega los dos últimos grandes premios y dices, ostras, que va a llevar el Mundial Joan Mir. Pero bueno, hoy se ha ido al suelo y ese cero le puede
estaba cabreado además también por ello.
Es que ha tenido muy mala suerte porque era cuando iban a entrar a cambiar la moto, entonces ha sido a las puertas de poder. De hecho, es que ha llegado andando al box él.
Y Morbidelli ha conseguido hacer el cambio de moto
antes de la bandera blanca cayó la mundial.
Que también se había caído en la grava. Pero yo es que creo que ha sido un gran premio incluso para si tíos como Mir entran justo cuando ven que empieza a haber agua y además estaba clarísimo por todos las predicciones y por todo, ¿no? Que iba a jarrer un buen rato, entras cuando están todavía los demás consumiendo, digamos, una vuelta y media más, una vuelta, entras y sales ya con neumáticos de lluvia, y luego, que también eso hay que comentarlo,
haber vuelto a entrar
y llevarte...
Yo he visto la carrera hace una hora y media, porque estaba media... Estaba fuera, no he podido verla hasta ahora, y de hecho es que no me he querido meter a ver cómo había quedado, ni os he leído en el chat ni nada para ver la carrera íntegra, y he visto una carrera muy poco inteligente. O sea, he visto que no ha sido nadie inteligente, nadie ha sido estratega.
Sí, no ha habido nadie que diera un golpe encima de la mesa, aunque el que mejor Martín, ha hecho el flag to flag ha sido Marc, cuidado.
Ha sido Marc con diferencia, por supuesto.
Bañaya ha hecho muy buena carrera.
Sí, pero es que Bandaya tenía que haber entrado antes. Es que como está diciendo Diego, aunque me pese dar la razón a Diego, en el momento que empezaba a llover, yo personalmente me hubiera metido. Y si tengo un piloto allí, le había tirado la pizarra a la cabeza para que se hubieran metido, porque han perdido una vuelta tonteando han perdido una vuelta.
Que es cuando Mir ha pillado.
Y en cuanto a Honda Maca, yo creo que sensación de Honda es que le hemos visto un pasito después del test de Jerez, un poquito más cerca, pero indudablemente siguen sufriendo caídas.
Se han caído hasta en el warm-up hoy.
Le hemos visto sufrir, Marc ha tenido que arriesgar, pero la sensación al menos es de que Marc, en el momento que tenga confianza en lo físico, porque lo hemos visto sobre la lluvia, donde no requería tanto de ese físico para poder llevar la moto por donde él quiere, en agua se lo permitía hacer sin tener que dar tanto, que Marc va a estar ahí. Yo no sé si tardará 3 carreras, o le veremos en verano, o a la vuelta del parón de verano ya en agosto, pero indiscutiblemente Honda tiene trabajo por delante, porque aunque Marc esté al 100% como estaba antes con esta Honda, ganar al nivel que está Ducati y Yamaha ahora mismo, tampoco le habría sido nada fácil antes.
Sí, 2 cositas. Una, sobre lo de Yamaha, yo estoy de acuerdo con Diego, porque con Iván. Yo creo que cuando la carrera, las vueltas que han sido en seco, Miller estaba ahí a duras penas con Fabio y Viñales, que ya se las piraban, O sea, que en seco yo no sé si las Ducati hubieran hecho. Luego en mojado ha sido un escándalo, porque es que las 2 Ducatis oficiales han tenido doble long lap. Si no, es un triplete. O sea, sí, eso sí. Es así, Pero en seco creo que todavía... Yamaha en este tipo de circuitos puede hacerlo bien. Otra cosa será Mugello y Montmeló, pero después, por ejemplo, Assen o Sachsenring, yo creo que ahí Yamaha va bien. Sobre Honda y Marc, bueno, sobre Marc en concreto, yo creo que es normal la frustración que tenía hoy. Yo creo que es muy acertado lo que ha escrito hoy Diego, porque creo que Marc hoy se ha dado cuenta de muchas cosas.
Exacto.
Se ha dado cuenta que 2021 va a ser largo. Sí. Y no solo por su recuperación física, que es evidente que todavía le queda, ¿no? Es Jaime Rosario el que dice que hasta que no le veamos una foto haciendo motocross, Marc Márquez no será el Marc Márquez de siempre, ¿no? Y ya ha dicho hoy que seguramente hasta después de Montmeló no lo haga. Entonces, bueno, todavía queda una parte física por completar, pero yo creo que a nivel de competitividad hoy ha sido el día que más competitivo, este fin de semana en general, ¿no? Ha podido liderar un warm-up, hoy ha liderado en cabeza... después del flag to flag, que lo ha hecho magistral como siempre, y de su equipo esto lo bordan. Luego también tiene una cosa, en la vuelta de entrada la ha hecho muy bien, porque ha estado muy atrás y ha entrado pegado a Quartararo, que era el primero.
Sí.
Y eran unas condiciones muy difíciles, lo cual te dice que él es capaz de asumir ese riesgo. De hecho, luego se ha visto cuando, después de la primera caída, ha rodado en los tiempos de cabeza prácticamente, y era porque estaba arriesgando, ¿no? Y luego se ha visto además que ese miedo a las caídas ha desaparecido, ¿no? Porque se cae, coge la moto y vuelve, y en la segunda caída le importa un pito el hombro, ni se ha tocado, ni se ha mirado el brazo, ni nada. O sea, ha sido el gesto este que ha dicho Diego que lo ha...
El gesto es al carajo. Es que la moto se está revolcando. Acabo de ver la repetición en Twitter. La moto todavía no se ha terminado de revolcar en la grava cuando Marc hace el gesto del brazo, claro. De ahí te quedas.
Sí, sí, es así, porque yo creo que ahí entiende más cosas de aparte de las caídas.
Cuidado,
¿no?
Cuidado, porque
la primera caída es muy poco explicable. Entonces, esa actitud también de Marc de no tocarse tras la caída, de no, como los primeros días que
en la segunda estaba además muy, muy cabreado, ¿eh?
Bueno, Marc está ya en modo competición.
Sí,
claro. Pero eso es bueno, Iván.
Sí, sí, es buenísimo. Y yo, viendo cómo ha ido hoy Marc, pienso que Marc ya ha vuelto.
Exacto.
Ponle un asterisco,
la sensación de hoy,
pero
que
hoy
Marc
llovía.
Ha vuelto.
Hoy llovía.
Pero también te digo que Marc ha vuelto porque hoy lo ha demostrado. O sea, hoy, en la segunda caída, ha sido una cagada de Marc.
Pero...
Iba rodando un segundo y pico.
No, yo digo ahí no estoy de acuerdo. La primera sí es problema de moto. La segunda no.
La segunda es problema de Marc.
Pero por eso Marc está cabreado y entra como entra al box.
Claro.
Claro. No, pero si lo ha dicho él mismo, ¿eh? Que está,
él le ha reconocido. Está jorobado por la segunda.
Por la primera.
Porque sabe que ese error, sí, más achacable. Ojo,
se os está escapando un detalle, ¿eh? Y es que si os dais cuenta, Mir, que Mir se ha equivocado, por utilizar de ejemplo al campeón del mundo, ¿de acuerdo? Que ya lo hemos dicho antes. Aparte de la autocrítica que haya más o menos podido hacer, que yo creo que ha sido bastante... Ha aprovechado su comparecencia a los medios de comunicación para pedir mejoras en la Suzuki, ¿verdad?
Bien. Bueno, ha recordado que los demás han traído cosas y yo no.
Bien, ya, pero es que los periodistas no te van a traer las cosas, ¿sabes?
Exacto,
¿qué es lo que ha hecho Marc? Vamos a ver, a Marc, yo insisto, y es lo que he escrito en mi artículo, a Marc le ha vuelto a traicionar ese puñetero eje trasero porque la caída es en un giro lentísimo, lentísimo, donde, por cierto, las Ducati y las Yamaha podían hacer lo que les saliera del orto, pues esto es un homenaje a nuestros oyentes argentinos, que no se movían. Y esa descabalgada de Marc, vamos, eso, o lo hago yo que soy un junior, desde luego a Marc no le pasa si no le está traicionando, si no, hombre, las 12 siempre me dan a mí, me gusta. Si no, le pasa a un crack.
Es un aviso.
No, la semana pasada dieron las notas, dieron las señales horarias con Pablo. Y me sentí.
Y digo una cosa.
Me sentí descabalgado. Pero si os dais cuenta, Marc Márquez ha hecho un ejercicio magistral de autocrítica ante la prensa, porque la prensa no le va a arreglar este paquete, que es motor, electrónica, parte ciclo y neumáticos, y que es la moto.
Paquete.
Y yo os garantizo y doy información, como lo doy todas las noches aquí, conforme he hablado con la prensa, y ha habido horas de briefing, y el pollo que ha montado dentro de Honda Racing Corporation Marc Márquez esta tarde ha sido monumental, porque se ha sentado a esa reunión diciendo: yo he dado la cara ante los medios diciendo que la he cagado yo, y con esta moto vamos a estar como Fernando Alonso en los tiempos de McLaren.
Además, recordemos que Alberto Puig volvía, tras estar pasando el regular, nos alegramos también de verle de nuevo en pista, y es importante también empezar a trabajar en común, y bueno, análisis. Pero yo no sé, Sandra, si esto pensamos de Marc, si esta es la situación. Marc salía primero, detrás de él salía Alex Rins. Si Marc está a 62 puntos y decimos que el Mundial es más que complicado, Alex Rins, estando físicamente bien, 57 puntos. La situación para él tampoco, desde luego, que es nada fácil y muy difícil de cara a luchar en un campeonato con tanta igualdad, ¿no? El haber tenido tantos fallos en estas últimas carreras.
Desde luego, él mismo ha dicho que no está pasando por su mejor momento, y eso es evidente. Lleva tres ceros en tres carreras consecutivas, y aquí lo que tiene que hacer es cambiar el chip, porque al final la moto está ahí, se ha ido demostrando que la Suzuki está bien, aunque necesite dar algunos retoques más para ir más rápido, para avanzar, pero yo creo que ahora lo que Rins tiene que hacer es cambiar el chip y hacer borrón y cuenta nueva y pensar en la siguiente carrera y a por todas.
Eso es necesario. Todo lo contrario, además, Sandra, que hemos visto a Alex Márquez hoy resurgir, y nos alegramos mucho por Óscar Haro, nuestro amigo y compañero, y viene mucho también aquí a la radio cuando puede, y está en Madrid, porque qué mal comienzo de Honda LCR, uno de los más complicados de los últimos años, y hoy hemos visto a un Alex Márquez de nuevo disfrutar sobre la moto, ser sexto. Ha sido en definitiva el primer piloto nacional en MotoGP hoy, y yo creo que esas son buenas noticias también para la confianza. Lo que tú decías, que le falta a Alex Rins, tiene que recuperarla, y que Alex inicie en este camino la senda también de la misma. Difícil con la Honda, pero...
Sí, yo creo que también Le Mans es como la niña bonita de Alex Márquez, ¿no? Sí, por así decirlo.
Eso es.
El año pasado logró aquí su primer podio en la categoría con la Honda. Este año también ha estado así un poco cerca, y yo creo que esto también le puede beneficiar, le puede motivar de cara a las siguientes carreras. No va a ser fácil, porque no lo va a ser, pero siempre es una motivación extra.
No, Alex lo ha hecho muy bien, y ojo con Naka. Ojo con, por hablar sí, de
tipo, seguir,
por, no, en los compases iniciales
los dos
de la,
por delante de Polk,
los compases iniciales de la carrera, cómo se las ha tenido tiesas con Marc, y no se ha complejado para
no
nada,
se ha robado, ¿no?
Que eso también es algo que Marc tiene que haber sentido dentro de su piel, de decir: me cago en la leche, que después de un año de este haber estado fuera, aquí ya no me respeta ni el tato.
No lo tengo en la cabeza, pero creo que Nakagami es la primera Honda del campeonato. Y si no lo es, está ahí con Paul. O sea,
sí.
lo de Honda
es noveno en el campeonato.
Está primero.
Primera Honda.
Paul es décimo en el campeonato.
Es un drama.
Ser la primera Honda tampoco es un gran.
No, pero a lo que
Pablo quiere decir que es un drama para Honda. Que es un drama para Honda.
Si tu primera Honda es Nakagami,
o sea que.
Honda,
hoy Alex, por ejemplo, ha sido el mejor piloto Honda, pero eso, Nakagami justo detrás. Pero bueno, Alex salía el 19, ¿no? Nakagami salía bastante más adelante, creo que lo ha hecho bien en Flat to Flat. Y ahí un poco lo que decía Sandra, que más no es un buen circuito solo en MotoGP, sino que hace dos años, cuando empezó el título de Moto2, empezó la remontada aquí también. Que bueno,
ojalá.
Es un circuito donde inicia una buena fase.
Sí.
Por eso decía justo en esa línea que ojalá se produzca. Y fijaros, la situación de Honda, el cabreo de Marc, el cabreo en definitiva de todo el equipo que quieren ir en la misma dirección, es que están a 52 puntos con Nakagami, que es el primer piloto Honda en este momento del campeonato. Esto habla y dice de las claras, que es que hace cuándo que no lideraba una carrera Honda. Pues imaginar, hace 9 meses de Marc Márquez, O sea, es la situación
desde pues las luego... dos curvas que tuvo Nakagami en Motorland.
Ah, y ya está.
O sea, estaba pensando en eso, exactamente. Vamos,
pero ocho vueltas como dominar.
Dos curvas fueron,
en fin.
¿No?
Sí, dos curvas.
En fin. Y antes de ir a Moto2, recordar cambios en el calendario de MotoGP. La FIN y Dorna confirmaron esta semana la cancelación del Gran Premio de Finlandia. La difícil logística, doy fe de ello, para poder ir hasta allí, derivado de la COVID-19, pues hace que en su lugar le sustituya Red Bull Ring, que entre MotoGP y Fórmula 1, yo creo que nos van a hacer hijos predilectos a todos los del motores por allí, porque dos veces va a ir la Fórmula 1, dos veces va a ir MotoGP, y tendremos una segunda carrera en agosto.
En lo que se refiere a MotoGP, querido director, es jugarnos la doble otra vez como nos la jugamos el año pasado.
Sí, sí, bueno. Qué horror.
A mí ese circuito... Ese circuito
muy complicado.
Me da repelús.
Y con el hole shot este año, aunque bueno, yo quiero aquí hablar con Iván también en su momento, pero
ya te he dicho que por privado,
que no sé si...
en público no voy a decir nada.
Estoy esperando ese debate porque yo creo que el hole shot en Austria, el dinámico, el que se activa durante la carrera, uf, me da
ese, pavor. Ese es el que a lo mejor cambia, lo prohíben en dos o tres carreras. A ver si
simplemente no lo van a prohibir.
Nos vamos a ir con Moto2. Recordar que en cuanto al calendario, esto sí es importante porque va a haber un salto del 27 de junio, que es en Assen, en la catedral. Nos iremos al 8 de agosto, con lo cual tenemos todo el mes de julio, parón de MotoGP y mes de descanso. Yo creo que eso va a ser importante.
Qué bien te va a venir a Mark.
Eso te iba a decir, justo a partir de ahí, esperemos que ahí la cosa.
Uy, pero queda mucho.
¿Cómo llegan?
Todavía,
queda muchísimo.
Mucho.
Queda todavía, insisto, nos vamos a Mugello el 30 de mayo, luego Cataluña el día 6 de junio, Sachsenring en Alemania y la Catedral. Es decir, todavía quedan carreras.
No, queda mucho.
Y veremos. En Moto2, ese escenario que hemos vivido hoy, desde luego, absolutamente, con Raúl Fernández, de verdad, es rookie. Aunque sea difícil viéndolo en pista.
Es el capo.
Tiene 20 años. San Martín de la Vega.
Está cumpliendo con creces.
Y hoy ha ganado. Segunda carrera de las cinco que lleva en la categoría que ha ganado. Y se pone a un puntito de su compañero de equipo, Renny Gardner. Pero además, cómo ha dominado la carrera. Cómo la ha controlado con una pista muy complicada. Donde la ha ganado por delante de su compañero, Renny Gardner y Marco Bezzecchi. Ambos pilotos con experiencias en Moto2. El siguiente piloto nacional ha sido décimo, Jorge Navarro. Marco Ramírez, 14º y 15º Albert Arenas, que ha cazado ahí un puntito. Se nos fueron al suelo, pues Alonso López volvía además
Aaron en la primera curva, creo. En la
volvía,
primera
es una pena porque Alonso López, el piloto madrileño,
tenía
la oportunidad de estar en el equipo Bosque Oscuro sustituyendo a Yari Montella, que se fracturó la muñeca. Le mandamos un abrazo porque sabemos las ganas que tenía además Alonso de hacerlo bien. Y luego un Augusto Fernández, que no termina de sentirse cómodo con la moto. Se ha vuelto a ir cuando iba en esa parte delantera al suelo y desde luego que es una pena. Lo de Raúl, pues en el campeonato lo decíamos, a un puntito de Remy Gardner, a 17 está tercero Bezzecchi, ya hay distancia. Y San Lowes, el gran perdedor de hoy, porque se ha ido al suelo. No. Y se pone a 23 puntos. Uno de los veteranos que debería de estar, pues le hemos visto dominar absolutamente en esas primeras carreras.
Como todos cometimos el error que a veces cometíamos antaño en MotoGP, que
el
ganaba Casey Stoner y ya decíamos que iba tal. Y yo, además me voy a poner aquí yo el mea culpa solito, me pongo la medallita, que yo decía, este año en vez de Moto2 va a ser Motolous. Y ha sido Motolous.
Yo también.
Ha sido Motolous para Lowes.
Pero fíjate
Lowes vuelve a ser más reconocible.
Exacto, también, Maca, también. Pero es que realmente los que están ahí trabajando y tienen la motivación de tener también una moto para MotoGP son esos dos que están ahí arriba.
Porque,
un puntito.
Raúl, y muy rápido, en dos minutos.
Un crack.
Primero empiezo por ti, Sandra. Raúl Fernández. Muchos decíamos que tenía que haber estado un año más y ganar Moto3. Yo uno de ellos, y digo, me equivoqué absolutamente porque ha destrozado todo lo que pensábamos y ha tirado la puerta de una manera en la que ya se le empieza a situar, sobre todo pues está viendo el KTM y vemos la situación de Tech Trois, vemos situación de KTM este año, pues muchos le sitúan en la quiniela para llegar antes a MotoGP. Sandra, ¿tú crees que debería esperar? ¿Es pronto? ¿Está jugándose el campeonato? ¿Aguantarías un año más?
Pues es que visto lo visto, cualquier cosa puede pasar. Y no le ha costado tanto adaptarse, o no le está costando tanto adaptarse a la categoría como a lo mejor él pensaba. Está claro que en MotoGP no es lo mismo, pero si da el salto no creo que le cueste mucho y no creo que vaya tan mal como a lo mejor se puede pensar.
Que haga un Mir, Iván. Tú decías además que la mili de Moto2 es necesaria.
Sí, es una mili necesaria, pero bueno, es que también depende mucho de la cabeza de los pilotos. Pero sí, yo creo que es una mili más que necesaria, que tienen que curtirse en esa categoría, y prueba de ello es que Alex el año pasado llegó de rookie a MotoGP y fijaros el trabajazo que hizo, teniendo la moto que tenía. Así es que sí, hay que pasar por la mili.
Sí, pero yo aquí quiero destacar dos cosas. Yo estoy convencido de que uno de los factores que ha ayudado a Raúl a... Bueno, o que perjudicaba a Raúl en Moto3 es que es un piloto muy alto. Y yo creo que es que te tiene que costar seguro acoplarte una moto tan pequeña. Y luego otra circunstancia es, en cuanto al salto a MotoGP, ¿qué te interesa más? ¿Saltar a Tech Truck, que es la moto más floja de la parrilla, y ganar un año de rodaje, o pelear por el Mundial de Moto2? Ahí ya lo tendrá
sin
que
duda, pelear por el Mundial.
Yo estaría...
¿Quién dice que no lo gana este año?
Sí, bueno, también, pero bueno.
Va a empezar.
Puede ganarlo este año.
Es que estáis hablando de la mili como Moto2, lo digo muy rápido, pero este tío está cogiendo galones carrera.
Lo mismo se licencia en
y lo
en
que lo que no va a hacer, que es que parece mentira que no se esté dando cuenta de esto, lo que no va a hacer un tío que ha sido un piernas yéndose de Moto3 como se ha ido, no va a esperarse ni un minuto para saltar a MotoGP en cuanto pueda. Perdonarme, pero a Tectroa o a lo que haga falta. Lo que ha hecho Besecchi no lo va a hacer Raúl.
Raúl, esto nos contaba al terminar la carrera.
Besecchi tiene su plaza, Diego.
Ya, pero tenía una Aprilia este año ya, ¿eh? Ya lo sé.
Pero lo mismo el año que viene tiene una Ducati o una Yamaha.
Pero es que Raúl ya tiene su plaza el año que viene.
Esto nos contaba Raúl Fernández al terminar la carrera a los micrófonos de DAZN.
Estoy muy contento, no tengo palabras, ¿no? Al final, entre la carrera de mi hermano, que estaba súper nervioso, que solo le pedía que acabara, haces esto, pues me ha dado motivación y de qué forma, ¿no? Al final es increíble, ¿no? El conseguir todo lo que estoy consiguiendo sin tener apenas experiencia con esta moto.
Pues fíjate, Raúl, le hablaba de su hermano.
Sí, que sí.
En San Martín de la Vega, cuando lleguen, la que van a organizar, porque en Moto3 la noticia es que Pedro Acosta no ha subido al podio por primera vez este año. Hizo un carrerón el piloto que sigue siendo el líder del Mundial.
Venga,
con
Moto3. ¡Oh, qué maravilla!
Y Sergio García, que ha ganado, recordemos que en el Mundial, además, Pedro Acosta es líder y a 54 puntos se ha puesto segundo Sergio García Dols, que ha conseguido la primera victoria para Gas Gas. Y el siguiente piloto nacional clasificado ha sido el madrileño, el hermano de Raúl Fernández, Adrián Fernández.
Pitito.
Salía desde la parte final de la parrilla. Él y Artigas, que le han estado fenomenal los dos en una remontada brutal. Y ha sido protagonista, decíamos, no lo ha sido Pedro Acosta, que se caía y remontaba.
Sí, lo ha sido.
Protagonista, a ver, acostumbrado a que
Querido director, hoy Pedro Acosta ha hecho la más importante, no te digo la más espectacular, pero sí la más importante de todas las carreras que lleva hechas desde que ha aterrizado en el Mundial de los Grandes Premios. La carrera de campeón del mundo la ha hecho hoy. Fíjate lo que te digo con las carreras que ha hecho.
Para ser octavo, remontando después de caerse, y que absolutamente él y las remontadas de Artigas y nuestro Adrián Fernández, que nos alegramos mucho por ese sexto puesto, su mejor posición este año.
Es una machada.
Pues una machada. Lo que es indiscutible es que a los que han empezado mal, la cosa sigue complicada porque Masía se iba al suelo.
Jaime el pobre es una víctima.
Y Jaume Masía está pasándolo fatal en este comienzo de temporada. Los puntos ha estado, aparte de Pedro Acosta, que ha sido octavo, decimocuarto Izan Guevara. Insisto que los puntos de Pedro Acosta son muy importantes porque le distancian aún más en el campeonato, con las caídas que han tenido rivales de él, como Antonelli, que también se ha ido al suelo, Gaby Rodrigo también, Suzuki se ha ido al suelo, Masia.
Otras víctimas de este Moto3, que por eso te digo, de este Moto3 escapó Raúl el año pasado. Imaginaros a Raúl con un Pedro Acosta este año, ¿no? Raúl está haciendo su carrera ahora mismo ya en Moto2. O sea, que es que esto va así, esto funciona así.
Pues antes de irnos, nos vamos a ir con Fórmula 1 la semana que viene, que tendremos más tiempo.
Vale, viene Mónaco.
Viene Mónaco, pero recordemos que la semana que viene estaremos ya con la previa de Mugello. Y además, próximo fin de semana, Maca, tenemos también Superbikes en Aragón.
Sí, empieza ya el campeonato, que también hay ganas de que comience. Así que nada, hoy hemos tenido a Manu Gas en el CID participando, ha hecho podio, o sea que se sigue preparando y tenemos muchas ganas de verle este año. Yo creo que con un equipo, con una moto, aunque el equipo siempre es el mismo, pero con una moto yo creo que más competitiva, y a ver qué nos depara. Y luego, bueno, en la categoría reina, pues ya sabéis, todos contra el rey, contra Jonathan Rey.
¿Será este año posible?
Contra el Jonathan Rey.
Vamos a ver si es posible o no. Maca, te deseamos una gran semana. La semana que viene, por supuesto, te esperamos. Ojalá que Manu Gas se le dé muy bien este arranque de campeonato, aquí lo contaremos. Y con todo lo que decís esta semana, que desde luego que va a dar largo y tendido antes de la previa de Mugello, que viviremos intensamente, como siempre, contigo, con todos los compañeros, la semana que viene. Un abrazo fuerte, Maca.
Un abrazo.
Un abrazo para todos, vale, buenas noches.
Maca. Adiós, Maca.
Iván, te dejamos también descansar, coge fuerzas, llega Mugello y luego consecutivamente Gran Premio en Cataluña, en Montmeló, que también, por supuesto, contaremos. Mucho trabajo en la Escuela de Lorenzo Competición y allí tenemos que ir a formarnos para conducir con mucha más seguridad y aprender como aprenden los que están rodeados con los campeones, como hacéis vosotros, Iván.
Ahí os esperamos cuando queráis. Y
ahí está, siempre, Iván. Ahí, tenemos que ir. ¡Cómprate una Ducati, Iván!
Haremos nada, tenemos que hacer un pole days allí.
No, ahora podemos. Ahora podemos. Estamos todos con anticuerpos.
No, ahora podéis venir.
Ahí está.
Iván, buena semana. Un abrazo fuerte.
Igualmente, chao. Un abrazo. Chao.
Sandra, un placer tenerte aquí esta noche. Disfrutando contigo también, ¿eh?
Muchas gracias, un placer.
Un besito.
No solo con criterios, sino que además polemizando, ya verás en los próximos días.
Claro, claro.
Y te seguimos, te leemos en WillyJP con toda la información y todo ese resumen de datos que ahí puedes encontrar absolutamente todo en vuestra web y siguiéndose en las redes.
Polemizando.
Así es, ahí estamos todos los fines de semana, Paloma Alonso y yo, contando absolutamente todo lo que pasa en el Mundial de MotoGP en todas las categorías.
Un abrazo.
Te seguimos, Sandra, y te esperamos. Buena semana, un besito.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
Mr. Jeepy, prepara datos la semana que viene.
Muy bien.
Mugello. Sí, madre mía, que no contar de Mugello. ¿Podemos tener récord de velocidad?
Seguramente, ¿no? Si ya se batió en Qatar, en Mugello lo baten, seguro. Y tal y como están las Ducati, seguro, seguro.
Me da mucho miedo, ¿eh?
Hombre, miedo no. Por favor, Juanma, miedo, ¿no?
Sí, sí, da miedo. Ya. Miedo, yo he estado en Mugello no, y da miedo.
No, hombre,
es una de las grandes mentiras. Adrenalina. Una de las grandes mentiras que tienen allí los italianos es eso que llaman rectilíneo, porque de recto no tiene nada.
Madre
es un
mía.
Rasante que hay que meterse en la salida del pit lane para seguir trazando y ponerte a frenar ahí a 150 por hora.
Lo mejor es que la cabeza diga que no se queda anticuerpos, cuando el anticuerpo en sí es él.
Soy yo. Claro, yo, claro. Yo
soy peligroso.
La canción de Manolo Escobar, no tengo miedo del peligro, porque buena, el peligro soy yo.
Buena semana, Mr. Jeepy.
Gracias.
Aquí te esperamos.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo a todos.
Maestro Diego Lacabe, te leemos.
Así, cabeza, tratad bien ahora el tema de Mónaco, porque
se lee, ahí,
eso, vamos, va a hablar Montalbán ahora de cuando los coches se caían al puerto.
Te puedes quedar que va a estar muy bien, Diego, así que sí, no te digo más.
Os voy a ir escuchando, porque tenéis unos invitados de lujo que hay que dejarles hablar.
Buena semana, Diego, cuídate, te leemos y te vemos en vídeo mañana.
Mañana el vídeo de Moto1 Pro y más de lo mismo, y más claves del comportamiento magistral que ha tenido Oimar Márquez. Acordaos de lo que he dicho. Los periodistas no te van a traer las piezas de tu moto.
Lo veremos. Buena semana.
Un abrazo.
Lo intentaremos, al menos.
Si tienes un Toyota, estás de suerte. Porque hemos creado Toyota Life, un servicio con el que al pasar el mantenimiento de tu vehículo en uno de nuestros centros oficiales, extiendes tu garantía un año gratis y así hasta 10 años. Incluso si no sueles pasar el mantenimiento con nosotros. Gana tranquilidad, seguridad y consigue ahorrar con Toyota Life. Consulta condiciones en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position. Con Juanma Fernández, en Onda Madrid. Fórmula 1 en Pole Position.
Just 5 seconds up the road.
Nos ponemos ya en modo previa de Gran Premio de Mónaco, un gran premio siempre especial, donde llegaremos tras la victoria número 98 de Hamilton en esa batalla estratégica. Sí, librada desde el muro de Mercedes, fueron los ganadores. A un Red Bull que llega con ganas de remontar, sobre todo Verstappen, que quiere derribar ese muro de esperanza en el que muchos tienen de poder ganar a Mercedes en la era híbrida. ¿Será posible o no? Aquí una nueva oportunidad absolutamente, donde en el campeonato del mundo pues sigue la igualdad, porque Lewis Hamilton, que lidera absolutamente
con mano de hierro, dirían algunos. Bueno, no sé, 14 puntos solo de diferencia, pero indudablemente en estas últimas carreras ha salido el mejor Hamilton, quizá no con el mejor coche de los últimos años, o al menos con la mayor diferencia a las que nos tiene acostumbrados en estos últimos, demostrando que también está ahí, y sobre todo si miramos en la clasificación general, donde son 47 puntos lo que saca su compañero de equipo, Valtteri Bottas. Nosotros, pues soñamos, claro que sí, soñamos con Ferrari, soñamos con Carlos Sainz, que ha cumplido un año desde el anuncio de su fichaje, aquel 14 de mayo de 2020, cuando saltaba la noticia, y todos queríamos vivir un momento como este, que llegara un Gran Premio de Mónaco y ver ahí a Carlos Sainz con un Ferrari que, pensando en 2022, tenemos que ser realistas, trabaja en el 2021 para poder posibilitar algún podio y luchar por victorias. Leclerc estuvo cerca, fue cuarto, y un Carlos Sainz, que séptimo clasificado en Montmeló, dio, como siempre, puntos para una escudería que ahora mismo ya está asomándose a las puertas del podio en el Mundial de Constructores también tras McLaren. Un McLaren que además va a tener colores especiales y ahora os contaremos absolutamente todo. Buenas noches, Pablo de Villota, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Seguimos soñando. Yo quiero soñar que Ferrari pueda estar ahí. Y en estas últimas carreras nos ha dado motivos para un salto exponencial del rendimiento del año pasado al de este año. Ahora veremos si en un circuito tan diferente como el de Mónaco, por esas calles que tantas y tantas veces han visto pasear a un coche que ha sido el que más ha ganado aquí, Ferrari, pues ver qué tal se adaptan tanto Carlos Sainz como Leclerc. Y luego la batalla que va a haber entre estos dos gallos, Lewis Hamilton y Verstappen, que desde luego van a estar luchando por la victoria.
Pues sí, vamos a ver. Yo estaba casi rezando por lluvia, porque un gran premio en Mónaco con lluvia lo puede cambiar todo. Pero va a andar por los pelos. Dan lluvia para domingo por la noche, lunes por la mañana. A ver si de aquí en una semana se adelanta.
Sopla, sopla, Villota, sopla, para que venga la borrasca antes.
Sí, porque si no, me parece que no vamos a tener mucha novedad.
Pues como dices, en teoría llueve el lunes. No sé si podemos esperar cualquier cosa. Ojalá. Y sería emocionante, desde luego, vivir un gran premio en estas condiciones. Quizá uno de los que más lo desearían es un Fernando Alonso, que tras la estrategia, él la calificó de suicida con el equipo Alpine, donde los dos fueron a esa misma intención, a aguantar con una sola parada en Montmeló, y un Alpine que venía de un buen Gran Premio de Portugal, bueno, salvó con posición con ese noveno puesto, pero es verdad que un Fernando Alonso que al final cayó de estar en los puntos a 17º. Una auténtica pena. Veremos qué sucede aquí en Mónaco. Desde luego un Fernando que se conoce muy bien y que ha pedido cosas, ¿eh? Ha pedido cosas al coche que ahora os contaremos. Saludamos ya a nuestro compañero con licencia para correr en cualquier pista. Ha estado esta semana probando en Navarra. Y como siempre,
cuando no es fiesta para él.
Con su sintonía propia en el programa. Buenas noches, Pablo. Álvaro Fontes. Álvaro Font, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Piloto, que estás a las puertas también tú de arrancar el campeonato.
Sí, señor. Ya empezamos a final de mes, así que con muchas ganas.
Fernando Alonso, una de las cuestiones que ha pedido de cara a las mejoras ha sido en la dirección asistida, donde nota que no va el coche o no funciona el coche acorde a como a él le gustaría. Esto, yo la verdad es que no sé, desde el punto de vista de un piloto, si es tan habitual o no es tan habitual. Yo no lo había oído a un piloto pedir algo tan específico como esto.
Sí, eso puede ocurrir. Fíjate, los prototipos, por ejemplo, hoy en día los coches tienen, la dirección está muy asistida y hay que ser muy preciso y muy fino con el volante. Y sin embargo, otros coches en el pasado, turismo sobre todo, y en el pasado las direcciones eran más duras, más pesadas, pero eso también te ayudaba en la precisión, era más fácil. Cuanto, yo creo, más suave es el volante y menos giro de volante tienes que hacer, tienes que ser más fino y más preciso, y sin embargo eso puede llegar a molestarte si es demasiado sensible el volante, ¿no? Entonces yo creo que cada piloto y cada uno tiene su estilo. Yo creo que Fernando está buscando sentirse cómodo 100% para poder empujar lo que él quiere, ¿no?
Esto lo necesita y sobre todo Fernando Alonso tiene que volver a sentirse pues lo que es Fernando Alonso. Saludamos también a Jorge Prado. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Juanma. Buenas noches, equipo. Aquí estamos.
Y digo
reencontrarse
Jorge Fernando Alonso, porque Fernando, además, Mónaco es uno de los circuitos que le gustan. Ha ganado aquí. Ahora repasaremos absolutamente horarios y también quiénes son los ganadores. Ángel Montalbán, yo creo que este lo va a acertar, lo va a adivinar o se lo sabe de memoria, porque es un ídolo también para ti, Jorge, y para todos nosotros, el que más veces ha ganado aquí en Mónaco. Esperanzas con Carlos Sainz, esperanza con Fernando Alonso, donde recordemos, en el Mundial, Carlos Sainz es octavo, está a 74 puntos de Lewis Hamilton, y Fernando Alonso está a las puertas del top 10, décimo segundo, intentando sumar, y tiene muy cerquita a Stroll y a Gasly. Desde luego, en Mónaco es importantísimo que coja el feeling, no sé si la dirección ha asistido o no, pero estar más cerca de su compañero, algo que se ha conseguido Carlos Sainz en estas últimas clasificaciones.
Bueno, Mónaco es un circuito que es diferente a cualquier otro circuito del Mundial. Desde luego es un circuito donde las manos del piloto cuentan bastante más, donde los motores pues no es el sitio donde más brillan, y por tanto es donde deberíamos ver ya un Fernando Alonso un poquito más cerca de Ocon, ¿no? A ver si se siente efectivamente 100% cómodo, porque bueno... no está quizá brillando todo lo que pensábamos que podría estar brillando ya a estas alturas, o lo que queríamos que hiciera, ¿no? Que es que destrozara ya a su compañero desde las primeras carreras. Yo creo que el accidente, el que tuvo en la bici, creo que ha sido más grave de lo que podíamos pensar y que le ha afectado bastante más de lo que pensábamos, y que eso le está lastrando en estas primeras carreras. Pero bueno, llegamos a Mónaco y es un sitio donde mandan las manos, y yo espero que Fernando esté a la altura de Ocon.
Decía de Jordan, Ángel Montalbán, que para él Hamilton ya es mejor que Michael Schumacher. ¿Son palabras mayores o no?
Hombre, yo es que Schumacher sabes que no es de mi cuerda, entonces sí que, no solamente Hamilton, alguno más.
Pablo Villota, ¿tú estás de acuerdo?
Pues
esto de comparar pilotos es muy difícil, pero bueno.
Ya, no hay comparación.
Es que ya sabéis que yo soy muy, muy reacio a comparar pilotos, porque ¿cómo lo comparas? A Schumacher no le ha ganado nunca nadie. A Hamilton le ha ganado Rosberg.
Bueno,
¿sabes?
Con su mismo coche.
Bueno, a Schumacher le ha ganado gente.
Bueno, Villota. Como compañero de equipo, coche, no.
Ah, como compañero de equipo, dices. Pero sí, sí.
O sea, no me refiero al Schumacher cuando regresó de la competición y estuvo en Mercedes con Rosberg. O sea, cuando tienes un coche campeón del mundo, Schumacher ha machacado absolutamente a todos sus compañeros de equipo. Sí. Rosberg le robó un mundial. Es que, ¿sabes? Todo al final lo de las comparaciones es muy relativo, porque es según qué compares y con qué. Jenson Button otro año le ganó a Hamilton. Es decir, y ojo, que no estoy cuestionando en absoluto, pero es que yo, esto de decir mejor, peor, pues es que al final es eso, cada piloto siempre es según sus circunstancias, su época, sus rivales.
Uno de los motivos, además, Pablo, que cuando decías, ¿no? Le ganó Rosberg a Hamilton. Hamilton esta semana ha vuelto a decir que pasa de los simuladores y que según él no le sirven para preparar una carrera. Álvaro, tú como piloto, ¿sirven o no sirven? Yo creo que sí.
Bueno, no sé, es muy difícil, ¿eh? Porque es verdad que los simuladores ayudan, pero evidentemente no son la realidad, y hay pilotos que lo disfrutan y lo entienden y les gusta practicar en el simulador, y hay otros que son reacios y son rapidísimos también. Y si Hamilton, que ha ganado 7 mundiales, no necesita los simuladores, pues oye, chapó. A mí me hace falta de todo, simuladores, ver carreras en la tele, me hace falta de todo para intentar ir más rápido, pero a lo mejor a Hamilton ya no le hace falta, no lo sé. Desde luego yo creo que es una herramienta que hoy en día la utilizan muchísimos pilotos, que a veces también parece que se convierte en un deporte en sí mismo, en una actividad en sí misma diferente a la conducción real, ¿no? Es decir, ya la simulación ha sobrepasado la realidad, y hay gente que solo se dedica a la simulación sin querer ir nunca a la realidad, con lo cual yo creo que también eso hay que tenerle respeto, ¿no? Como actividad.
Y recordemos además que pilotos de la nueva generación, vamos a sumar a Lando Norris, a Leclerc, al propio Carlos Sainz, es que le hemos visto antes de arrancar el Mundial corriendo el año pasado, muchas veces, carreras de simulación donde lo hacían muy bien, y donde incluso Verstappen también es otro de los que es buenísimo, y que ellos indican que les sirve al menos para mantener una tensión cuando no hay carreras, y Lewis Hamilton, pues oye, le va bien siendo campeón 7 veces y ya por la octava, tocando el piano entre carrera o componiendo música, pues perfecto, cada uno que utilice sus herramientas, ¿no? Pero yo creo que indiscutiblemente suma mucho más horas de simulador que estar tocando el piano. Pero bueno, igual Hamilton prepara las carreras de otra forma, ¿no? Y
viendo vídeos de los 70, que también se aprende mucho.
Que también es un detalle. Y como detalles importantes también, porque recordemos, Carlos Sainz, vaya adelantamiento hizo Lando Norris en Montmeló. Se la jugó un Norris que además él lo ha dejado muy claro esta semana. Ha dicho, no quise hacer nada agresivo a Sainz. Yo no sé si casi sin querer irse hacia ese punto donde, porque pensaba que Carlos Sainz pasaba por el otro. Puede ser. Lo cierto es que el equipo McLaren, y yo creo que aquí hay un detalle muy importante, Pablo, en el que va a correr con unos colores vintage, digamos, los colores de Gulf, decoloración exclusiva para este GP, la que van a llevar, los colores que va a llevar el equipo británico, desde luego, historia del automovilismo. Ya corrió y ganó con estos mismos colores en las 24 horas de Le Mans en el año 97. Yo creo que esa relación no histórica del equipo Wolf lo lee muy bien Zak Brown, Pablo, y en este sentido se apunta una más. Sabe manejar muy bien esas cosas que hacen diferencial a un gran premio que ya de por sí lo es.
Es que mi antiguo jefe es un fenómeno, la verdad. El tío saca petróleo de lo que no es, ni más ni menos. No ha cambiado el tamaño de ningún adhesivo, ha cambiado la pintura para un gran
nada
premio
más.
Ha creado una noticia de ello y simplemente, bueno, pues con una pintura no tiene, por así decirlo, con ninguno de sus patrocinadores habituales un reposicionamiento porque de pronto ha puesto una publicidad más grande que otra, ¿no? Es simplemente cambiar una pintura y bueno, pues genera un evento, genera noticias, un fenómeno este tío. Hay que pensar además que seguramente con lo que Zak Brown en su día se les convenció, es porque en los años 70, cuando estaba todavía Bruce McLaren, los McLaren de la Can-Am y los propios McLaren cuando todavía llevaban el color papaya, hasta 1974, si no me equivoco, llevaban publicidad de Gulf. De hecho, cuando entró Emerson Fittipaldi, tuvieron que desdoblar el equipo McLaren porque tenían un acuerdo tanto con Gulf como con una marca de perfumería que se llamaba Yardley o algo así, y porque hubo un lío contractual, bueno, pues crearon el equipo, digamos, por un lado McLaren con Fittipaldi y Denny Hulme, y el otro que estaba Mike Haywood, el motociclista. Y ahí mantenía el color papaya con lo de Wolf, o sea, que es que seguro que el tío les debió hacer una presentación, el coche lo sacó del museo, el coche de Can-Am, bueno, un figura este tío, el Zak Brown.
Espectacular, y desde luego, ahí está, a las pruebas me remito, dónde está McLaren ahora y dónde estaba hace 3 añitos, o sea que la evolución ha sido clara y contundente. Algo tan contundente como las declaraciones de con Jorge, donde decía... Es verdad que nosotros también lo hemos dicho aquí en el programa que es peligroso Mazepin, ¿eh? Pero decía, me da miedo, decía Ocon, me da miedo Mazepin en Mónaco. Y Mazepin ha respondido que necesito tiempo para saber gestionar bien las banderas azules. Ostras, pues ha tenido categoría, es verdad que aquí le va a tocar más, pero es que esto en Mónaco a mí me da pánico, Jorge.
Bueno, vamos a ver, sí, claro, evidentemente si hay un circuito donde es complicado gestionar las banderas azules y donde... Bueno, es que lo hemos visto en el pasado, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, a un Ralf Schumacher y a un Fernando.
Por eso.
¿No? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo como, porque si te vas por la zona sucia de determinados sitios, sobre todo en el túnel, pues evidentemente te vas contra el muro. Lo hemos visto en varias ocasiones, yo creo que con Massa también, me parece recordar. Al final, bueno, lo que pasa es que yo también creo... que no sé, veo que a los pilotos que han tomado como chivo expiatorio este año a Mazepin y van a cargar contra él en todo. Es verdad que él no ayuda mucho, eso es cierto, pero hombre, al final también no deja de ser un compañero y un piloto, y me parece que estar constantemente cargando las cintas sobre Mazepin pues le va a meter más presión, le va a generar más complicaciones en pista y no le va a ayudar. Y bueno, veremos a ver. Desde luego es un aliciente más de la carrera, a ver qué ocurre con él. Aunque como hablamos la semana pasada, tampoco hay otros pilotos, tampoco hay mucha diferencia con lo que está haciendo un Mick Schumacher, por ejemplo, o algún otro piloto. O sea que bueno, veremos a ver.
Situaciones que vamos a vivir un gran premio tan especial como Mónaco, donde antes de ir con la porra, con esos datos de Mónaco, vamos a recordar que en cuanto al calendario, esta semana, al igual que ha ocurrido en MotoGP, ha habido cambios y conocíamos que se cae definitivamente Turquía. Turquía, que recordemos, sustituía al gran premio que iba a ser inicialmente Montreal. por la situación también derivada de la logística y del COVID. Exactamente igual. Al final, Turquía, que era un escenario más sencillo para llegar en ese back-to-back desde Bakú, pues se ha decidido esta semana cancelar. Un lío tremendo para todos los que estamos alrededor del campeonato y tenemos que organizar todo lo que es esa logística, porque las cosas ya estaban avanzadas con Turquía y ahora toca mover varias piezas. Primero, Francia se mueve una semana antes, del 18 al 20 de junio. Y luego, Austria será el escenario donde viviremos dos carreras, del 25 al 27 de junio la primera y la segunda 2 y 4 de julio. Como decíamos, en Austria nos van a conocer mucho y bien a todos los locos del motorsport, tanto en Fórmula 1 como en MotoGP, donde se mantienen esos 23 grandes premios. Es el objetivo máximo y el siguiente, querer tener público como en Spa, en Países Bajos, que quieren carreras con público, así que yo creo que ese escenario se va a poder ir pues presentando. ¿Qué os parece a vosotros los cambios? Y bueno, Austria es un circuito que la verdad que nos ha dado escenarios positivos y donde hemos disfrutado. Álvaro, ¿tú conoces este circuito, el Red Bull Ring?
Sí, Red Bull Ring es maravilloso. Ahí hice mi primera pole en Le Mans Cup y bueno, a mí me trae muchísimos recuerdos. Y es un circuito que es muy, yo creo que ha dado mucha diversión, ¿no? La Fórmula 1 también, y yo creo que es un sitio maravilloso. A mí me da pena que se caiga a Turquía, que fue una carrera espectacular el año pasado, y es un circuito también que dio un espectáculo increíble, ¿no? Pero bueno, pero también así son las cosas, ¿no? Pero bueno, Red Bull Ring también es un sitio maravilloso y Montreal también da buenas carreras, así que bueno, a ver, yo lo que quiero es que sean divertidas, sea donde sea.
Seguro que sí. Detalle, antes de irnos ya definitivamente con la porra, la primera clasificación al sprint será viernes 7 de la tarde y el sábado la carrera a las 5:30. Recordemos que además será en Silverstone, que habrá tiempo y largo y tendido para contar y a ver qué sucede en el formato. Vamos con la porra, nuestro caballero de los números. Chemi Calavia, Soriano, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, aquí escuchando lo que decíais.
Llegamos a Mónaco. Mónaco que hablamos de los miedos de Mazepin, la lucha Hamilton con Verstappen, ver si puede estar ahí Ferrari, ver Fernando Alonso si está más cómodo con esas evoluciones en la dirección del coche o no. ¿Qué podemos esperar de Mónaco en cuanto a sensación de los coches? ¿Va a haber grandes diferencias o después de haber dominado en Barcelona, Mercedes volverán a estar arriba? Ganó aquí la última edición, que no hubo el año pasado, fue en 2019 la última.
Esa es la gran clave que nos deja el volver a Mónaco. Volvemos a la normalidad, volvemos a 2019. Hasta ahora hemos tenido circuitos que se han repetido el año pasado, ahora vamos a tener un circuito que no teníamos el año pasado, algo nuevo, y era algo que se agradecía muchísimo. Circuito de curva lenta, sobre todo, trabajo de neumático, trabajo de grip, y ahí no hay nadie mejor que Red Bull. Así que es un circuito que va a dar una buena oportunidad para los de Red Bull y para optimizar bien el neumático C4, sobre todo el C5, y tirar para la carrera, que además va a ser más corta, 260 kilómetros, así que va a ser una carrerita y sobre todo una sesión de clasificación, que el que más se acerca al muro sin tocar, gana. Así que una gran oportunidad.
Has apuntado bien, porque además aquí el récord del circuito 2018 lo tiene más Verstappen, no tengo duda de que por quién me va a apostar Jorge, pero antes, ¿quién es el que más ha ganado aquí, Ángel Montalbán?
Veo cenita de veces Senna y 5 Gil, creo recordar, ¿eh?
6 victorias y 5 poles, y parece mentira que se siga conservando un récord de los tiempos de Senna. Esto te da la prueba de lo bueno que es, porque es el circuito en el que por antonomasia
menos fallos se pueden cometer,
no te permite absolutamente, como decíamos, ningún error. Y comunicarse
bueno,
con
6 victorias
alguna vez.
Y una que le levantaron un director de carrera, ¿verdad, Pablo?
Pues sí, pero son esos regalos envenenados. Por ese regalo perdió el Mundial.
Perdió el Mundial Lauda, sí.
Lauda.
No. El Mundial
Prost. Prost, sí, lo perdió con Lauda, sí, sí.
Ah, perdón.
Apuesta para Mónaco. Y recuerdo los horarios. El jueves, porque aquí los entrenamientos libres son el jueves. El viernes es sagrado. 11:30 libres 1, libres 2 a las 3. Nos vamos ya el sábado. Libres 3, 12 de la mañana. Clasificación a las 3. Y la carrera el domingo a las 3 de la tarde también. Chemi Calavia, conociendo bien el circuito, y tu apuesta ha sido Verstappen, pero en la porra, Poleman y podio el domingo.
Pues fíjate, voy a hacer algo, espero que no me arrepienta, pero lo voy a hacer algo distinto. Verstappen pole, Verstappen Hamilton Pérez.
Impresionante. Vamos a ver, situando a Pérez, confianza ciega a los Red Bull. Jorge Prado, ¿te sumas a esa confianza ciega o no?
Ahora me toca a mí. Si yo voy de los últimos, siempre Y me gustaría escuchar la porra de Pablo para no
Venga,
repetir.
Pablo que va arriba, nah, Pablo.
No, es broma, no me voy a lanzar, que no. Si la tengo clara. Verstappen, Pérez, Leclerc.
Sí, no ibas a cambiar.
No la voy a cambiar. Bueno, en este caso no.
Me gusta también, Jorge. Pablo.
Pues Verstappen, Hamilton, Bottas.
Bien, hoy estamos teniendo diferentes criterios. Ángel Montalbán.
Pablo, Luis te está oyendo, ¿eh? Hamilton, Bottas, Pérez. Yo sigo con la mía.
Cambias a Pérez ahí, la vida no sigue tan igual, ¿eh?
No, Pérez llevo con Pérez desde el principio de temporada.
Bueno.
¿Verstappen?
¿Quién es ese? Maximiliano, dice.
Es superior a él, che, no lo intentes.
Uno que viene, está Pérez ya en Red Bull.
Como va en el Mundial, va a haber que venir a tranquilizar.
¿Sabes, director, que eso no va a pasar? Será el eterno aspirante.
Pasará, estoy convencido que pasará alguna vez, es muy bueno. Álvaro Fontes, ¿tu apuesta?
Pues yo creo que Verstappen, Hamilton, Leclerc.
Pues apuntamos, anotamos y próximo fin de semana analizamos. Arrancaremos con Fórmula 1, con el Gran Premio de Mónaco y, por supuesto, con todos vosotros. Álvaro Fontes, muchísimas gracias. Te vemos ya casi en pista. Estás ya en capilla preparándote para arrancar también campeonato.
Sí, señor. Final de mes, 29-30 de mayo estaremos en Navarra y empezamos el Campeonato de España con el CER. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va y bueno, con muchas ganas de hacerlo bien y oye, intentar luchar por el campeonato como siempre. Así que al ataque.
Dos semanitas, no queda nada. Solo te voy a dar un detalle. Te voy a dar una fecha en junio en la que tienes que estar en Madrid fin de semana, ¿eh? Para armarla con un coche que vamos a tener corriendo con pole position en el Jarama. 8 horas, sí, bueno. Resistencia, nada más.
¿Cuándo? ¿Exactamente cuándo?
Lo confirmaremos. Esta semana sabremos ya la fecha exacta.
Sí, porque Fontes...
Como sea, la tenemos que adaptar para que estés,
Álvaro. Fontes tiene una agenda peor que la de Madonna.
Vamos, tiene que estar.
Estaré.
Buena semana, Álvaro. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos. Cuidaros mucho.
Soriano, Chemi Calavia, te veremos en Soy Motor, por supuesto, con el minuto a minuto para seguir la carrera contigo mejor que con nadie. Así que ahí estaremos.
Pues muchas gracias. Ten un fin de semana bonito. Ya había ganas de algo nuevo. Así que vamos a disfrutar mucho de Mónaco.
Claro que sí. Buena semana. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte.
Buena semana, equipo. Hasta luego.
Jorge Prado, la semana que viene aquí te esperamos.
Bueno, allí estaré. Buenas noches a todos.
Fuerte abrazo. Y Pablo Villota, te leemos en Soy Confidencial esos artículos fantásticos que recomendamos a todo el mundo y aquí el domingo te escuchamos con el análisis de Mónaco.
Muy bien, a ver si tenemos suerte y se adelanta un poquito esa lluvia y tenemos un poquito de épica.
Ya estamos soplando.
Doble vudú hay que hacer.
Como sea.
Exacto.
Buena semana.
Oye, un abrazo muy fuerte a todos.
Venga, fuerte Pablo, abrazo, buena Pablo. Semana.
Nos vamos con Rally. Primero con la previa de todo lo que va a venir.
Todo el programa son teloneros hasta llegar a las camionetas por Oriente.
Carlos Sánchez y el segundo.
Sí.
Todo ese tiempo viendo la vida desde la ventana de atrás del coche. Viviendo cada momento sin importar el destino. Hasta que por fin soy yo quien está al volante. Toyota Corolla, el coche más vivido de la historia. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position en Onda Madrid. Motorsport en Pole Position.
Tiempo de rally.
Como cada domingo.
Bien cargado. Luego hablaremos de Rai, donde hemos recordado en el arranque que Sainz ha sido segundo. Muchas cosas que contar también de ello, del Rally de Andalucía. Pero antes, vamos con el Mundial y para ello, como siempre, nuestros especialistas. Miguel Tineo, Grupo Luque, que buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy buenas noches, compañeros. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
Piloto también, que corres en el regional muchas carreras, que lo recordamos muchas veces. Y además, las comentar desde dentro, que nos gusta. Y, por supuesto, alma mater, Alberto Dorch, campeón de España y, como decimos, organizador y alma mater de unas copas preciosas que son la Copa Kobe Motor en tierra, en circuitos y que hacen posible que los chavales tengan oportunidades para estar ahí, pues curtiéndose, que es también de lo que se trata. Alberto Dorch, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, compañeros. Pues aquí muy bien.
y disfrutando de una copa para arrancar con el Mundial, porque tenemos el próximo fin de semana, vuelve un Rally de Portugal muy especial, plagado además de pilotos nacionales. Vaya representación que vamos a tener, Miguel.
Pues efectivamente, viene el Rally de Portugal, como tú bien dices, viene plagadita de españoles, porque aparte de Dani Sordo, que vuelve a llevar aquí el tercer Hyundai oficial y que para mí es favorito a la victoria, o uno de los favoritos por lo menos, ya lo haremos después en la porra. Pero aparte del propio Dani, que aquí ya os digo que lleva el tercer Hyundai oficial, vamos a tener también a tanto a Jan Solans como a Pepe López, que comienzan su andadura en el Mundial este año en la categoría VRC3. Jan va a hacer solamente 3 carreritas, esta es la primera, y el bueno de Pepe va a hacer entre 6 y 7, y esa también es la primera, la va a hacer con Skoda. Pero aparte de ellos, también va a estar la Peugeot Rally Cup, que ahí ya sabéis que tenemos a todos los españoles corriendo allí, y de esos todos esos españoles está Cachón, está Muñiz Mora, está Roberto Blach, está Pep Basas. Hay 3 madrileños, que son Óscar Palomo, el chavalito de 18 años que ganó el otro día la primera carrera, está Alberto Monarri, nuestro buen amigo Alberto Monarri, y también está Chema Reyes, o sea que van a estar dando guerra ahí seguro, y va a estar el rally de lo más bonito y divertido seguro.
Va a ser difícil hacer una apuesta, pero Alberto, ¿le defendéis liderato? Porque Ogier es líder en el campeonato a nivel de pilotos, 61 puntos por 53 de Terry Neuville y 51 de Evans, y defendiendo también en cuanto a marcas con Toyota.
Sí, yo creo que esta ya va a ser la primera carrera que nos va a situar a todos, ¿no?, en este tan apasionante mundial. 20 tramos, volvemos, porque el año pasado, en el 19 hubo 311 kilómetros cronometrados y antiguamente eran 360, y este año, si todo va bien y no se anulan tramos, pues vuelve a 350 kilómetros contra el crono, tramo de 37 kilómetros, o sea que va a ser un rally apasionante. Digo, a la porra, ¿nos mojamos ya?
Atrévete. ¿Cómo? Ángel Montalbán está sujetándose para decirlo ya, así que tú primero, adelántate.
Pues yo, y os voy a sorprender a todos, porque sabéis que mi corazón es Toyota, pero me he estado viendo un poco el histórico, y fijaros, yo creo que va a ser un rally para Neuville. Me da a mí que Neuville se lo va a llevar, está muy bien posicionado en el Mundial, está segundo, y este es un rally que en los últimos años se le está dando muy bien con el Hyundai. Yo creo que Neuville-Ogier. Y para el tercer puesto, pues, Tanak o Evans, fíjate. O sea, vamos a poner a Tanak, que venga.
Apuntamos Tanak. ¿Y Evans, segundo, entonces?
No. Neuville, Ogier y Tanak.
Neuville, Ogier
y Ogier no se nos puede escapar.
Apuntamos
y... que no quiero que pase eso, ¿eh? Cuidado, pero yo creo que no, que va a pasar.
Bueno, apuesta con el cerebro. Luego, por supuesto, como siempre, Alberto detallándonos y analizando durante el propio rally, que lo subimos también a redes y aquí comentando el domingo. Uh-huh. Miguel... oportunidad para ti, cerramos con Monty. Porra yo, para el rally.
Sebastián Ogier es, junto con Mark Wallen, el tío que más veces ha ganado este Portugal. 5 ocasiones cada uno. Aún así, como sale primero y va a estar seco, creo que lo voy a tener complicado esta vez. Entonces, mi apuesta es Dani Sordo, que tengo una corazonada con él aquí, y creo que aquí Dani lo va a hacer muy bien. Entonces, apuesto que gana Dani Sordo. Segundo va a ser Roban Pera, porque así no va a poder parar al tercero, que va a ser Tanak. Creo que tercero va a ser Tanak, y entonces, como va a estar Roban Pera de segundo, no le van a poder parar a Dani para que gane Tanak, y se va a quedar primero Dani, segundo Roban Pera, tercero.
Toma ya.
Menos mal que está grabado, porque no me he enterado.
Ángel Montalbán, pues apuesta tú, a ver si nos sorprendes también.
No, yo voy a confiar de nuevo en Ogier, primer clasificado. Evan segundo, y Sordo va a hacer podio, va a quedar tercero.
Bueno, pues nada, pues yo me dejáis muy, muy poca elección. Interesantes todas las apuestas, yo voy a apostar por Tanak, segundo Ogier y tercero Dani Sordo. También le sitúo en el podio, así que ojalá.
Cuatro ganadores distintos.
Emoción al máximo.
Lo viviremos. Dani en este rally, una cosa nada más, Dani en este rally ha hecho 4 veces podio a lo largo de todas sus 15 participaciones que ha hecho, pues ha hecho 4 podios.
Y además Dani, que debutará con Borja a su lado, y vamos a tener al copiloto madrileño debutando también en el Mundial. Así que todos bien pendientes de ello, que es su debut.
Sí. Por eso va a ganar. Y ya hablaremos, confirmamos también Dani en Safari, en el Rally Safari, que ya hablaremos más adelante.
Ganas también de que vuelva ese rally al calendario, va a ser
tremendo,
espectacular.
Tremendo.
En cuanto al nacional, hemos tenido este fin de semana rally en Canarias, en Tenerife concretamente, el Rally Villa de Adeje, y allí... Enrique Cruz, la verdad es que no ha dejado opciones para casi nadie, Miguel.
Pues sí, efectivamente, Enrique Cruz, el piloto de allí, del equipo Copy Sport, con el Fiesta Rally 2, ha hecho un rally impresionante. El primer día estaban todos muy, muy juntitos, Ares estaba ahí también en la gresca, pero tuvo una salida en el último tramo, un accidente un poco raro, y bueno, al final se dio bastante fuerte y tuvo que abandonar, y a partir de ahí pues Enrique ayer se fue desde el principio hasta el final, ganó con más de medio minuto de ventaja sobre Geray Lemes, y tercero fue Surayen Pernia, que sí que es uno de los que va a hacer el, o que está haciendo el supercampeonato de forma regular, y que bueno, se ha llevado ahí un buen bagaje de puntos. Se ha demostrado en esta carrera, ¿no?, que con esto de que hay 14 rallies, pero solo coges 10, pero solo puntúas en 8, pues al final es verdad que faltaba Cohete, faltaba Jan, y como que le ha faltado un poquillo de ese brillo que tenía este rally otras veces, que es un pedazo de rally impresionante, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, que le ha quitado un poquito de brillo. Pero bueno, aún así, Enrique Cruz, merecidísima victoria con el Ford Fiesta Rally 2.
Recordemos que tras Lemes, Pernia ha estado también tercero, Suárez y Peláez quinto. Y yo he sufrido mucho, Alberto, en Tenerife, en los rallies. Pero qué afición, ¿eh? Y qué ganas había de ver también el rally, bueno, en Nacional.
Sí, la verdad que merece mucho la pena. El supercampeonato irá dos veces para allá. Y bueno, la verdad que ha sido un rally, lo que decís, muy entretenido, que han ganado los pilotos de allí, que se lo conoce como la palma de la mano. Pero bueno, yo sí comentar más allá del rally del supercampeonato, que es lo que decía Miguel, que de las 13 pruebas de aquí que son, pues los pilotos tienen que ir a 10. Entonces, ¿cómo está la clasificación? Pues tienes a Jansson Lance con 71 puntos, tienes a Cohete con 69 y Pernia, que ya tiene 48, pero claro, Pernia ya ha gastado un rally más. O sea, va a ser un año complejo a nivel de puntuaciones, de seguirlo, de ver opciones hasta el final. Porque bueno, pues es un comodín que ya ha quemado. Y luego Iván Ares, pues que ya con 2-0, pues se le presenta un año pues muy complicado.
Más que complicado, así es. Y luego en cuanto al regional, recordemos que tenemos prueba el próximo fin de semana, Miguel.
Efectivamente, el Rally de Madrid Talavera, en el que espero poder participar, que no nos la líen parda y nos dejen correr. No hay noticias negativas de momento, o sea que todos contentos. Ayer estuve justo reconociendo los tramos, el rally es muy bonito, es de los
tramos
de
toda
la vida de antes. Hay un par de tramos muy buenos, sí señores. Está el tramo de Almorox, que es un tramo bueno, relativamente sencillo. El segundo, que se hace por la mañana, es el de Pelaustán, que es un tramo de 15 kilómetros con asfalto viejo, de esos de los de antes, ¿no? Con mucha gravilla, con mucho bote, es un tramo muy muy bonito que tiene zonas rápidas, zonas lentas, está muy chulo. Y luego por la tarde hay otros dos tramos. El del Almendral es un tramo que bueno, es un poquito más normalito, pero después está el Piélago, que ese es uno de los super míticos del Rally de Talavera, que es una subida y una bajada como un puertecillo, digamos, y que es otro tramo espectacular. Y ayer lo estuvimos reconociendo y vamos, tenemos ya unas ganas como locos de empezar a correr por allí. Así que bueno, ahí estaremos dando un poquito de guerra y bueno, esta semana todavía no se ha publicado la lista de inscritos, así que se espera que haya una lista, pues no sé si tan buena como en Valdelaguna, porque es verdad que empieza a haber ya muchas carreras por otras comunidades, pero yo creo que sin duda habrá 60, 70 coches probablemente allí dando guerra, seguro, vamos. 8 tramos el sábado, tanto por la mañana como por la tarde, y toda la información en gruponatara.com.
Lo seguiremos, aquí lo contaremos. Mucha suerte en esos tramos, Miguel. Aquí, desde luego, te esperamos el domingo, ¿eh? A ver qué tal se da.
Muchas gracias, yo lo contaré.
Buena semana.
Y Alberto, recordar que la Copa ya queda cada vez menos también para que vuelva, tanto en el Jarama como en tierra, donde volverá luego el supercampeonato.
Sí, la verdad que así son las fechas, que las dos primeras pruebas de nuestras copas coincidió la primera y coincide esta, que es el primer fin de semana de junio, que estaremos en el circuito de Jarama, que esperemos que ya pues acceso del público y todas sean unas carreras más normales. Y en cuanto a la Copa de Rallys, pues tenemos el 5 y 6 de junio en Galicia, que será la siguiente del supercampeonato, y también de la Copa COBE, que será en tierra. Así que ya con ganas, todavía quedan un par de semanitas, pero ya con ganas.
Aquí, como siempre, lo contaremos y lo viviremos con vosotros, protagonistas desde dentro, y aquí también contando a todos los oyentes de Onda Madrid lo que pasa en el mundo de los rallys. Muchísimas gracias, Miguel.
Muchas gracias a vosotros y muy buena semana.
Buena semana para los dos.
Y muchísimas gracias, Alberto. Buena semana para los dos.
Y a disfrutar todos del Rally de Portugal.
Muy
claro
bien.
Que sí. Un abrazo fuerte.
Gracias, compañeros.
Recta final de Pole Position. Nos vamos con el mundo eSport y toda la actualidad con nuestro compañero y piloto también, Oscar Ruiz. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, equipo. ¿Qué tal estáis? Pues nada, este fin de semana ha sido la primera cita de la Racing League y Challenge League de Racing League, un campeonato privado que hay entre Suiza y España, sí, Suiza y España, repito, donde ha ganado Álvaro Aznar en la primera posición y Alejandro Sánchez, conocido también en el programa, ha quedado en cuarta posición después de una salida un poco complicada con varios incidentes, y luego en la Copa League, ha ganado Néstor García, segunda posición Javier Loro y tercero Marco Valverde. Néstor García no pudo clasificar de ser la principal por apenas una décima, pero bueno, esperemos que en la siguiente carrera pueda estar en la principal.
Claro que sí, aquí como siempre con todo lo que suceda en el mundo eSport, aquí Óscar Ruiz, nuestro piloto. Muchísimas gracias, crack.
Muchas gracias, equipo.
Fuerte abrazo, buena semana.
Un abrazo.
Y viajamos a Estados Unidos con todo lo que sucede allí. Ha habido mucho este fin de semana. Tendremos que llamar a nuestro Capitán América, Santi Torres. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien, bien, contento. Tenemos buenas noticias para Alex Palou, que está cerquita de Scott Dixon después de ese podio en Indianapolis. Se queda 13 puntos ahora mismo del líder del campeonato y llega la cita grande. Llega a las 500 millas de Indianapolis, que el fin de semana que viene será la clasificación. Para quien lo quiera seguir, se verá en Movistar Deportes. La clasificación va a ser de 6 de la tarde a 11:50 de la noche del sábado 22. Decidirá eso los 9 más rápidos que clasificarán por la pole el domingo a partir de las 9 de la noche. Y ojo al domingo, porque también es el famoso Bump Day o el día del empujón, que es para clasificar los extra, ¿no? Porque hay 35 coches de 33 que puede tener la parrilla, con lo que van a quedar eliminados 2. Así que ojito a eso, y ya obviamente las 500 de Indianapolis serán el domingo 30, pero añadiremos esos horarios la semana que viene.
Por supuesto, y todos centrados en Alex Palou, le está haciendo fenomenal y le deseamos toda la suerte. Qué importante, imagínate, ganar las 500 millas de Indianapolis. Aquí lo contaremos contigo, Santi, pero antes de despedirte, dos apuntes. NASCAR, y luego estamos esperando que vuelva Antonio García muy pronto, pero NASCAR acaba casi de terminar, ¿no? En Dover.
Exacto, la NASCAR ha terminado en Dover, cuarteto de Hendrick, la primera vez desde 2005 que un equipo acaba 1, 2, 3, 4, fue Ross Fenway, y es el tercer equipo de la historia que lo consigue. Dominio absoluto del equipo de Chevrolet, que en este caso la victoria se la ha llevado Alex Bowman, que suma 2 victorias ya este año, con lo que ya confirma así su participación en playoff la semana que viene en el circuito de las Américas. Así que circuito rutero para la NASCAR, donde son un poquito más torpes y habrá emoción seguro.
Aquí lo contaremos, por supuesto, gracias a ti, con toda la actualidad de Estados Unidos y mucho más. Y también ánimo, que sabemos que con el mundo del rally también tienes el próximo fin de semana Rally de Portugal, sí, mucho que contar.
Hay que estar con todo, y también ahora Gran Premio de Mónaco, y tendremos que estar un poquito mirando a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo.
A por todas, como siempre, Capitán América. Muchísimas gracias, Santi Torres.
Abrazo.
Buena semana, un abrazo fuerte. ¿Te gusta, no, Ángel Montalbán?
Sí, ya sabes que todo lo que sea funky, perfecto.
Es que Miguel Ángel conoce muy bien tus gustos. Para darte paso, porque hemos tenido rally en Andalucía. Carlos Sainz ha sido segundo. Sí. Lo ha acariciado a la Tilla de nuevo, su gran rival.
Copa del Mundo de Rallys Todoterreno. Carlos lo ha hecho francamente bien, porque es un coche con el que no había corrido nunca. Ha hecho un par de jornadas de test en Masia Pelarda y se presentaba a correr contra la Muralla Árabe, ¿no? Que son a la Tilla y al Raji. A la Tilla le ha ganado por poco, la han penalizado también, no era tanta la diferencia, los 45 segundos de finales que se ven. A la Tilla ha corrido no con su coche, con el coche de Chabot, o sea que estaban no en igualdad de condiciones, pero desde luego más ventajas para el catarí. Han sido un toma y daca. El viernes atacó muchísimo Carlos, porque sabe que así podría intentar remontar hoy domingo, porque cada día ganaba uno, y no ha podido ser. Pero bueno, Carlos iba a hacer manos y a poner un poco, a hacer deberes a sus compañeros de equipo. Ha puesto a Laia con otro Mini que debutó, ha conseguido meterse octava de la general, empezó de forma dubitativa con algún problema para hacerse con el vehículo, pero ha acabado como no desentonando para nada. Y otro compañero que tiene, que es Matías Ekström, le dejó el coche con el que ha ganado el Dakar para que se hiciera manos cara al proyecto Audi, porque tiene que hacerlo, porque es el que menos experiencia tiene en Raid, y empezó ahí un poco metido en el pelotón, pero al final ha sido sexta. Sexto. Y entre los 10 primeros ha quedado también Cristina Gutiérrez, que ha ganado entre los buggy ligeros. Ha estado con sus compañeros de equipo peleando sin perderle la cara, pero al final ha sabido nadar y guardar la ropa y se ha metido entre todos los prototipos gordos y grandes con su pequeñito OT3 y lo ha hecho francamente bien. Resaltar que es muy triste que habiendo 120 inscritos no hubiera coches de serie. La categoría parece que pierde su filosofía. Y lamentar que ayer hubo un vuelco de gente maja, de los que siguen nuestro programa. El catalán Pez Fallada y Raúl Ortiz volcaron. No estaba bien cerrado el tapón de la gasolina y el coche ardió instantáneamente. Salieron por los pelos, han tenido quemaduras, han tenido que ser asistidos. Pep inhaló humo y Pez Fallada, por las fotos, tiene la mano bastante peor que Grosjean. El fuego es para todos igual y Esto recomienda, ya me lo dijo a mí Lucas Cruz hace mucho tiempo, él lleva guantes con los dedos índice y pulgar cortado, lo recomienda y esto le ha dado la razón una vez más, y todo se lo recomiendo a los copilotos que lleven guantes ignífugos, porque si no, lo tenemos muy complicado si hay incendio.
Pues Ángel Montalbán, recordar solo que en cuanto a motos, ha habido duelo español.
No lo ha contado la cabeza.
Ganó Barreda por delante del salmanteño Lorenzo Santolino. Pablo Quintanilla ha sido tercero. Muchos estarán luchando por el Dakar. Protagonistas, y contigo todo en el mundo del rides.
Sí, que se presentó este martes, pero son líneas muy generales que ya iremos comentando con más asiduidad, o sea, con más interés a lo largo del año.
Aquí lo contaremos. Como siempre, recordar, todo el deporte continúa. Apasionante final de liga con los compañeros. El partido de la una, mañana desde la una, con toda la información, José María del Toro y su equipo. Diaria, por supuesto, con el partido de la Onda, con Madrid al tanto, y nosotros desde las 11 de la noche el domingo que viene os esperamos a todos. Miguel Ángel Daza en la producción y en la técnica, y Juanma Fernández que os habla. Buena semana para todos, un abrazo muy fuerte.